funciones malas y no funciones, necesito de vuelta. Funciones humanas y no funciones animales. Animales no, perdón, no dejé hablar de ti.
La víbora, ¿cómo se comunicó?
Es una cuestión ya de problema de cómo uno dice cómo se comunicó. Por ahí, Adam sabía idioma viboresco. ¿Está bien? La víbora se hacía, pues, no se movía así, no sabría justo cómo imitar, pero la sedujo bien a Jabá y la hizo comer del árbol. ¿Está bien? Hizo piruetas vivorescas como para transmitir. En realidad, no lo sabemos. También cómo lo hizo. Hay distintas versiones en Midrash, cómo lo dijo, y por qué precisamente la seducción de Adán y Eva tenía que ser a través de un animal. Pero bueno, eso sería una cuestión aparte. Pero, si vamos a lo nuestro, o sea, de que hablar es netamente humano, y dentro humano el hecho de que el humano es un ser divino. Pues, digamos, si uno sigue así la línea de pensamiento dentro de esto, todas las cosas valiosas del ser humano y las más valiosas se pueden hacer a través de la expresión verbal, como así también los peores daños se pueden hacer a través de la expresión verbal. Porque siempre hay una cuestión simétrica, si quieren, de espejo, de que cuanto más poderoso es un arma para crear algo bondadoso, algo virtuoso, tanto ese mismo, la misma fuerza tiene en su poder destructivo. Así como el átomo puede hacer energía para hacer montones de cosas, así también puede ser tan destructivo. Y entonces, si así en las cuestiones físicas y materiales, tanto así también el poder espiritual de que tiene la posibilidad de comunicarse verbalmente. La palabra puede servir de consuelo, de aliento, de explicación, de comprensión, de comunicarse con Dios, también todas las cosas que unen a los seres humanos, y a su vez tiene ese poder de destruir, que un ser humano más puede destruir a otro o dañar a través de la palabra más que con cualquier otra cosa, porque le puede romper los huesos a otro, pero es limitado cuánta gente uno le puede romper los huesos. Pero con palabras son efectivas a la distancia. Con simplemente tener un aparato con el cual pueda comunicarse, apretar un botón y ya puede destruir la vida de cualquier ser humano que esté en otro lado del planeta. Depende de que hable con la persona indicada y que diga las cosas indicadas o no indicadas, pero bueno, indicadas para destruir, puede reventar a cualquiera. Esa fue la gran visión del Jafet Haim de adelantarse. Es decir, era en los albores de la radio, porque obviamente uno siempre habló, no es que hablar es un invento del siglo XX, ¿bien? Hablar existió desde que hay seres humanos, pero ¿hasta dónde se puede hablar y con cuánta gente uno puede hablar? Eso sí, eso fue lo que modificó el siglo XX en este aspecto. Antes, ¿con quién podías hablar? Tu vecino. Con el próximo con quien podías hablar en el campo, tenía por lo menos, había cuatro árboles y tres vacas en el camino. ¿Está bien? Y entonces pensaba dos veces si vale la pena ir a decirle algo o no. ¿Bien? ¿Y qué le vas a decir? ¿Está bien? Que terminé de ordeñar, no sé, que terminé. Vení a ayudarme, necesito mover algo, necesito levantar algo pesado, no puedo solo, vení a darme una mano. ¿Qué información podía tener tan valiosa? Porque tampoco uno tenía tantas cosas para decir como para meterse en la vida de tanta gente tan rápido.
Faltaba, ¿verdad?
¿Qué?
Seguramente nos faltaba chisme.
Claro,
no, pero te estaba entendiendo que era
Es muy, muy,
más
muy,
reservada la vida familiar. ¿Dónde muy, ibas a saber que estás en el Chile? En el Chile estás supuestamente reservado. O sea, los tiempos para ir a nadie no existían.
Limitado.
Pero
¿cuál?
Bueno, ahora los medios están masivos.
¿De cuántas cosas se podía enterar uno?
Bueno, de las cosas debajo de la cama de alguno.
Pero muy poco.
No, pero hoy es un negocio.
Muy poquito, muy poquito. Aparte es difícil comunicárselo a otro.
Hasta la ciencia hoy.
Muy difícil comunicárselo.
A través de la palabra.
Es la hipercomunicación.
La naturaleza de la persona
sería,
seguramente, algún
chisme, pero obvio, me la llorará, dice en la época del rey David, ¿no? No es ahora. No se inventó ahora. La cuestión es en las oportunidades.
El alcance.
¿Sí? El alcance y la oportunidad. Eso es lo que cambió. No el tipo. Eso, hablamos. Claro, todo lo que hay siempre hubo. Todo lo que hay siempre hubo. La cuestión. ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? ¿Está bien? Eso es la novedad. Y por lo tanto, fue esa la importancia de lo que él adelantó en inspirar a la gente a tomar conciencia del daño que se puede provocar con el habla, de modo que la gente se cuide y no hable cualquier cosa, digamos, que entienda de cuánto. Digamos, cuánto mal se puede hacer. Y bueno, para eso escribió los libros y también codificó las leyes que tienen que ver, porque tampoco la idea es que uno se vuelva mudo, ¿bien? Aparte que aún expresando sin abrir la boca, con muecas se puede dañar tanto como palabras, porque hay muecas que valen 1000 palabras, entonces también en las muecas, en los gestos también se puede dañar. Pero digamos que una cosa sí, claramente puso la conciencia en la gente de que eso existe, de que eso es algo que hay que pensar, y también el hecho de codificarlo en leyes claras que uno puede estudiarlas. Ahora está ahí un teléfono
Hotline.
De acá en castellano, donde uno puede aprender una ley sobre esto todos los días. Sí, 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 es cuestión telepatía, como se llama, este, no sé qué. Mis hijos tienen ahí. ¿Qué? Pero se consigue con llamada local desde Belgrano. También. Sí, no hace falta llamar tipo de larga distancia.
Estados Unidos hace varios años.
¿Qué?
La Fundación Jeffrey
Crime. Sí, sí, está muy bien. Ahora, tanto hincapié ahí en esto que lo primero. Es lo que viene a la mente, es lo que uno mira, cuánto delicada es una palabra más, una palabra de menos. Pero cuando más uno ve, cuando uno estudia el Talmud, la Guemará, entonces la Guemará tantas veces, porque si hay un idioma exacto, perfecto, tiene que ser el idioma de Dios, porque Dios es el perfecto y los seres humanos aspiramos a acercarnos a eso. ¿Dónde veo eso? Uno en la Gemara. La Gemara va a preguntar por qué hay una Vav de más acá, o una Hei, y lo podía haber expresado la Torah X concepto de una manera más acotada, y el hecho de haber una Yud, una Hei de más, quiere decir que por algo será. Y entonces, las leyes se derivan a través de letras que uno podía haber creído superfluas, ¿bien? Redundantes en la Torah, también se atribuye a esas letras una idea, un concepto, una ley, ¿bien? O de una disquisición dentro de la ley, se aprende a través de cierta letra, porque al final todo tiene que ser perfecto, es decir, la perfección del lenguaje es el lenguaje en el cual Dios comunicó a los seres humanos. La idea es de cuánto más, no es que solo cuidarse de no decir algo malo, sino revalorizar el hecho de que tenemos ese elemento en nosotros de poder verbalizar y comunicarse con los demás. Y eso no significa no usarlo, no significa ser mudo, sino usarlo bien. Miren ustedes cómo los sabios nos transmitieron esta idea, porque hay una historia en la Torah que es muy amplia, muy detallada y repetida casi dos veces en la Torá, de manera que uno hubiese creído innecesaria. ¿Cuál es esta historia? La historia del sirviente de Abraham que fue a buscar una esposa para Isaac. Uno mira el Parshat Chaye Sara y donde ahí cuenta cómo Abraham le instruyó a su sirviente que vaya a su país natal, Aram Naharaim, y se fija ahí para encontrar una persona, una mujer adecuada para su hijo Isaac. Y cuenta como le preguntó al sirviente lo que le preguntó y el juramento que le hizo hacer que no tome de otros lugares y que no lleve a su hijo hacia allá, y después cómo salió y todas las cosas que le dio y cómo llegó y cómo propuso interiormente una condición de que la mujer que le pida agua y le ofrezca agua, todo así va contando hasta que se encuentra con Rinca. Y luego cuando llega a la casa de Rinca y le ofrecen de comer, y se niega a comer hasta que dice, no, primero quiero explicar por qué vine, y cuenta toda la historia que ya la conocemos, o sea, recién la leímos, mira, hace dos minutos lo terminó de hablar, y cuenta todo como él narra toda la historia esta a los anfitriones, o sea, a la familia de Rivka. Y los sabios se preguntan, en otros lugares la Torah es tan escueta, tan cuidadosa, una letra acá, un esto acá y todo, porque esto se compara con la manera de expresarse en otro lugar, que es de Gashabá, que es de Kesh, que es Kalvahomer, qué manera de aprender leyes, y acá la Torah se despacha con toda una historia de forma reiterada, que ya la conozco de antes, y qué hace esto, qué es esta historia, es raro. Y entonces responde en los sabios lo que te estamos diciendo nosotros ahora. O sea, yafá sihatán shelas de'avot, la manera de expresarse, no solo de los antepasados nuestros, sino de sus sirvientes, abde'avot, la manera de expresarse de ellos, yafá, cuidadosa, bien, cauta, mesurada, bien, cada palabra diciendo así o diciendo ya, no así como viene en el tono de voz y la palabra que me viene, sino cuidadosa de cómo lo va a tomar la otra persona, cómo lo va a hacer sentir. Quizás uno dice algo que la puede decir de una manera más cuidadosa, por ahí el mensaje en el fondo es el mismo, pero de manera como lo dice va a caerle mejor al otro y lo vas a poder tomar con más facilidad que si uno lo dice de manera, no sé, punzante o abrasiva, que duele, ¿sí? Y como esto quizás no es el momento, si la cosa está más tarde es mejor, primero quizás omitir algún detalle que hubiese sido
en la agenda.
¿Qué?
La agenda.
La agenda, todo ese ruido, ¿cómo está? El ruido, ahí estamos, este ruido. Quizás el momento no es el adecuado, también, o quizás hay que decir algo antes para amortiguar el golpe, lo que se dice, si uno prepara al otro y de manera que el otro no se sienta molesto, quizás puede evitar, etcétera, etcétera, tantas cosas. Eso es lo que decía Fasi Hassan Shelan de Abot. El cuidado, como se expresaron los sirvientes, cuando dice en los Ardeabot, uno dice, bueno, Abraham, Isaac y Jacob, quizás eran seres, no sé, pero cuando se va permeando hasta que aún los sirvientes, porque bueno, uno vive en la casa, también uno va adaptando su forma de ser a las personas con quienes vive. ¿Por qué? Porque si una manera de expresarse no es aceptable para la persona con quien uno vive, como que cae mal, uno mismo va modificando su manera de expresarse. De hecho, tampoco nosotros hablamos de la misma manera siempre en cada lugar, sino que también elegimos la manera de expresarnos. Porque, bueno, ojalá que siempre nos manejemos con el mejor nivel de expresión y que no seamos así contradictorios en la manera como hablamos. Pero bueno, ellos, los Abdeabot, hasta los sirvientes, se le había pegado a ellos el modo de expresarse de los propios patriarcas. Es decir, que había una manera refinada de hablar. Refinada no es una cuestión idiomática, de que las expresiones estén bien usadas y todo bien conjugado y estén puestos las comas y todo en su lugar, sino de manera refinada, cuidadosa, de cómo va a ser tomado del otro lado. Ese es en principio el concepto de que la Torah nos trata de transmitir, que el hablar no es gratis. El hablar es una cosa de que se debe tomar con cuidado. Porque uno, cuando dice hablar, lo que más salta a la vista es el tema de la lashon hara. Pero no es solo que uno hable mal de otro. Como recién dijimos, el cuidado de las cosas, como dice, puede ser que uno puede usar el habla para consuelo, uno puede usar el habla para herir. Pero después también está que no solo el idioma, sino el otro el tema de la palabra, que es ser una persona de palabra. Ser una persona de palabra no es una cuestión intelectual de un grado alto de
desarrollo intelectual
ser poeta. Una persona de palabra es una persona que dice, y si dijo, uno puede saber que esa palabra se va a cumplir.
Que tiene firmeza en sus
convicciones. Las convicciones, y de que que me diga que la palabra de alguien vale, significa que es una persona
creíble,
descreíble, derecha.
Ahora, ¿por qué le pidió juramento al sirviente?
Oh, muy bien. Ahí en Berecid, después volvemos a hacer esa pregunta, que pregunto, ¿para qué hace falta pedir el juramento? ¿No le crees? La persona derecha, ¿por qué no le crees? Ahora, en la Torah, creo, en Berecid por lo menos hay dos veces instancias similares. Una es en esta, en Abraham con el sirviente, la segunda es Jacob con el hijo Yosef. Al comienzo de Parashat Vayechi, la última Parashat de Parashat Bereshit, también le vemos que dice, por favor, poné tu mano debajo de mi muslo, y ratita y maní, jesel, remétate conmigo, bondad y verdad, no me encierres en Egipto. ¿Está bien? Y entonces, muy bien, le dice todo esto, ya después, dice, voy a llevarme a darme sepultura en la tierra de Kedar. Cuando ya Yosef y el padre se querían mucho, eso está claro. Desde un principio era todo el problema, era que Yosef y el padre se querían tanto. Y aún después que le aseguró Yosef que le va a enterrar en Kedar, aún así siguió insistiendo. Aún después de decirle que lo va a enterrar, igual le pidió Jacob al hijo que le jure. La pregunta obvia es, ¿por qué Jacob le pide a Yosef que jure? Debe haber distintas razones, distintos comentarios. Uno de los comentarios lo dice el Rav Tversky. ¿Está bien? El Rav Tversky dice, para que Yosef haga lo imposible. ¿Qué es hacer lo imposible? Todavía nunca vimos a nadie que haga lo imposible. Porque lo imposible es imposible. ¿Qué decir que voy a hacer lo imposible?
Que haga más de lo posible.
Claro, es una cuestión idiomática, que hacer más que lo posible. Hacer lo imposible significa que buscar hasta la última instancia que uno comúnmente no hubiese pensado en ella, porque no hubiese creído imposible, como que hasta acá se llega y no hay más opciones, Y donde dice voy a hacer lo imposible es que va a escarbar a ver si quizás hay alguna opción más. ¿También? Esa es la diferencia que, por la cual le pide jurar. Pero nos dicen en Spanish para que haga lo imposible, para que se mate por esto, ¿está bien? Esta es la, no, no es una cuestión de desconfianza, pero es el cachito más, ¿está bien?
Si yo prometía no iba a ser imposible, claro,
hay un imposible más. hay un imposible más después de eso.
Es que había mucho, se prestaba muchísima más atención que hoy en esto del honor de la persona, de que si promete algo, ya sea hacer lo imposible, ya sea hacer el máximo esfuerzo, ya me lo confía, pero si da la palabra, no es lo mismo que si queda estando en el aire lo que dijo.
Así dice en alemán, ein Mann, ein Wort. Ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch.
Vemos también que en la Gemara.
El nombre es fuerte.
En la Gemara
también. La palabra, la palabra, la palabra.
Es una palabra.
Se hace hincapié.
Bueno,
se hace hincapié también en.
Claro, vos es palabra en Gemara.
Vos es palabra.
Se ve que la Gemara también se hace hincapié en la honorabilidad de los testigos. Porque no era mucho por escribir, sino que el conocimiento de qué persona conocida que tenía cierta conducta y todo eso porque era de palabra más. Entonces también ahí, por ahí también creo que pasaba parte de las personas que son de cierta reconocida honradez y conducta, era creíble la palabra de la persona esa. Y él aceptaba como testigo o no.
Muy bien. Pues, ahora volviendo a nuestra parsha. ¿Está bien? Si ahora tenemos claro lo que dijimos, volvemos a lo nuestro. Y dice así. Ishki dorne derna oishabai suwa de sol y sala namsola y agende vara. Una persona que tomó sobre sí su promesa o juramento, etc. Lo y agende vara. No va a profanar su palabra. ¿Está bien? Ahora, la manera de expresarse de la Torah, que no va a profanar su palabra. Para profanar algo quiere decir que tiene que ser sagrado, sino como lo profana. Si fuera profano de un principio, es decir, no sagrado, no habría manera de decir que se vuelva profano. Para volverse profano, entonces tiene que ser no profano, o sea, sacro, de un principio. Es decir, que la palabra de la persona, por naturaleza de ser humano que es, ¿bien? Debe ser sagrada. La persona que dice algo faltando a la verdad, o porque dice que hizo algo y no lo hizo, dice que no lo hizo, sí lo hizo, o que lo va a hacer y después no lo cumple, o que no lo va a hacer y lo que sea, toda esa persona está profanando su palabra porque no está, porque la palabra no condice con la verdad. Lo cual es una cosa enormemente fuerte, sí, es muy rigurosa. Está
omitiendo también.
¿Eh?
Omitiendo también puedo mentir.
Mintiendo.
¿Eh? Omitiendo. No hablo.
Omitiendo.
Omitiendo.
Callando, que el silencio a veces está pendiente.
No, por eso, ¿cómo se hace? Una persona omite, no da todo el mensaje.
Okay.
También.
Ok, para un momento. Pero primero yo les quería explicar lo que es lo y agenda, ¿verdad? Una persona no puede profanar su palabra. ¿De dónde aprendemos que existe la oportunidad de hatarat nedarim, que se puede ir y se puede liberar, anular una promesa? De este mismo versículo, uno mismo no está capacitado para anular su palabra. ¿Bien? Si dijo, es un hecho, así dijo. Únicamente ajerim mejim no, es una deducción. Él no puede prosperar. Otros, sí, si puede ir, si uno pensó que iba a poder sostener algo, no es que le prometió a otro, porque no tiene que ser que uno prometió a otro, uno prometió a sí mismo. Dice que no hay que ver una cuestión social, que le dije algo a otro y no se lo estoy cumpliendo. Y está mal con otra persona, está mal con uno mismo y con Dios. porque había asumido una cierta conducta y no la puede sostener. Pensó que iba a poder hacerlo y no lo puede hacer. Y entonces tiene que acudir a los de tres personas que van a formar un tribunal, y esas personas tienen que saber cómo se hace, porque le van a indagar y van a decir, decime cuando vos estabas, yo qué sé, quería tener, para decir alguna cosa, cierta disquisición de, estricta de la ley, que no es obligatoria, pero la quiso asumir. ¿Está bien? Entonces pensó que lo podía hacer. Entonces fue y asumió tal clase, tal, jumbrá, cuestión estricta. Le pregunta, y después ve que no se le hace cuesta arriba, y no puede. Le dice, cuando vos asumiste esto, vos fuiste consciente de que bajo tal y tal circunstancia, si hubieses sabido que te ibas a encontrar con estas dificultades, ¿hubieses asumido o no lo hubieses hecho? Cuando la persona se da cuenta de que no hubiese tomado el voto bajo tal circunstancia, entonces dicen, mutarlas, le anulan el voto, a veces el voto verbal, a veces solo por los hechos mismos de haber hecho algo en forma reiterada, se convierte como si fuera un voto y se lo anula. Porque, ¿cuál es? Lo que se llama en hebreo, se llama un petaj, una puerta. ¿Por qué es una puerta? Porque quedó un espacio por el cual la persona no fue totalmente consciente cuando emitió la palabra de que eso sea bajo todas las circunstancias, y es lo que le da una puerta a, los rab, los jajam, los que están ahí, como para ir y anularlo. Cosa que la persona no estuvo íntegra como persona en el momento de decir, es decir, faltó, al faltar conciencia, al faltar conciencia en la palabra, quiere decir que la persona no estaba totalmente ahí, no pensó en que si hubiera habido tal circunstancia también lo hubiese dicho, porque no se le ocurrió que tal circunstancia podía llegar a ser, y por lo tanto cuando dijo no pensó que puede ser tal cosa. Pero eso es, ya demuestra que faltaba integridad de la persona, y por eso la palabra no fue una palabra totalmente santa, porque la persona no estaba totalmente presente y consciente en ese momento. Cosa que si uno ve, por eso aconseja el Pirkei Avot, que al tishal oto bishar nidro, que si ve uno al otro está haciendo la promesa, y dice, mira, no voy a comer más, paz Israel. Le voy a decir, escuchamos, vos viajás al interior y no sé si vas a poder conseguir esto o lo otro. No, yo ya está, yo decidí que va a ser así. Y entonces, cuando uno, en el momento, porque por ahí el hecho del calor, quiere decidir las cosas en el momento, y no está dispuesto, está muy emocionado y quiere tomar una cosa, y si uno le pregunta en el momento, le embarra más, porque el tipo se corta solo y se cierra sus propias puertas, cosas que después quiere hacer a Torah de Nadim, ni van a tener de qué agarrarse, porque en lugar de ayudarlo en ese momento, uno solo le puso peor su situación para el futuro, porque no le deja un peta que del cual después pueda hacer. Dice el pasuk en la Torah, el pasat, kikiser, si no me equivoco, y parecido dice en el libro de Kohelet, que mejor no prometer de que prometer y no cumplir. No prometas, ¿qué necesitas? ¿Para qué? Toma shalot y dorme, y si te duermes no te shalem. ¿Está bien? Mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice sobre eso el Talmud, el que promete, el que hace votos, es como si construyera un altar en época cuando está prohibido construir altares. Así lo compara. También, en realidad, nosotros teníamos Bet HaMikdash, pero Bet HaMikdash, desde que entramos a Israel, hasta que hubo Bet HaMikdash, pasaron 4 siglos, que es mucho tiempo. En este interín había la mayor parte del tiempo había un Mishkan que estaba en Shiloh. Y a veces estuvo en otros lugares como en el Bigal y en el Nov y en otros lugares. Pero mientras había Mishkan central estaba prohibido hacer altares particulares. Una vez que digamos que hubo Betamidash se prohibieron todas las Bamot, o sea, todos los altares particulares. Y es una cosa grave. Muchas veces la dice el Taná que la gente tenía altares aún para Dios. También, cosa que no había, cosa que estaba prohibida, pero era el jardín o la quinta de unos altares. Y entonces, dice, el que hace una promesa es como si construyera un altar. Y el que la mantiene es como si trayera sobre ella ofrendas que no corresponde traer. Con lo cual lo ve como algo grave, no. Excepcionalmente, a veces, una promesa puede ayudar, pero no como algo habitual, no como una cosa de que uno, digamos, salvajemente, simplemente diga así, ¿no? Y ese es otro aspecto, dentro del hablar, aparte de la sonará y aparte de hablarlo en forma refinada, que también tiene que ver con esta oportunidad que tenemos los seres humanos de expresarnos verbalmente, de poder comunicarnos verbalmente. Y, digamos, como dije antes, el hecho de vivir en este siglo potenció enormemente las oportunidades de hablar mal y pronto, o pronto y mal. ¿Bien? Es decir, de decir cosas. Cuanto más estamos acostumbrados a la vida virtual de la, a ver cómo se llamaría, porque eso también es una cosa mucho que no había tanto antes, o casi no había, del hecho de actuar. ¿Bien? Sí. Todo lo que sea el arte, no sé si se llama arte, pero la gente lo llama arte, ¿bien? El arte de actuar, como cualquier película, cualquier obra, no la obra que hacen en el colegio, donde uno es San Martín y uno es Mercedes y uno es no sé qué, Belgrano, y hacen en los actitos escolares, sino que hay toda una cuestión de estudiar el tema, cinematografía, todo esto, de actuar, de hacer películas, personificar algo que uno no es. También antes quizás había, pero hoy es tipo toda una industria de estar actuando, una industria en la cual hay varias partes, los que actúan y los que lo consumen. Porque el que lo consume, ¿por qué consume tanto algo que no es real? ¿Qué hay tanto para ver algo que no es real? ¿Bien? Está mirando a gente que está actuando como que uno es este, uno es lo otro, y hay toda una cuestión muy, muy con inversiones millonarias y requete millonarias detrás de todo esto. ¿Y qué hay detrás del consumo de todo esto? Sino obviamente el ser otro, el no ser yo, porque mi vida es tediosa, aburrida, está todo el día lo mismo, ¿bien? De matarse, trabajar, pelearse un poco y se olvida. Entonces, que es mucho más lindo mirar esa imaginación, no de los otros que están ahí dentro de detrás de la pantalla, sino imaginarse que uno fuera fulano, uno fuera mengano, ¿bien? Y, digamos, irse uno mismo en su propia vida por cosas que no pertenecen a la realidad de uno, y entretenerse relacionándose con vidas que no son las de uno. Y entonces, hasta ahí.
Perdón que le interrumpa. Cuando usted habla de eso, las películas mayormente quieren atrapar al público, salvo lo que llamamos ciencia ficción, son historias de personas. Y yo creo que nosotros, si es más que nosotros, no puede uno pensar que lo que está buscando es meterse, aunque sea a través de la pantalla, en la vida del otro, no poderse meter en la intimidad de otro. Puedes meterse en intimidades diferente. A mí cuando, por ejemplo, me dicen, mirá, vamos a ver un drama, así. Yo digo, bastantes dramas uno ve todos los días. Dame algo para divertirme, para ser feliz, para estar contenta. Pero, una buena música, pero ir a escuchar o a ver lo que le está pasando a otra persona, cuando es la vidriera de la vida.
Bueno, es toda parte del escape.
Y anda a mirar una comedia. No mires drama.
Todo junto pertenece a la idea de escaparse de la realidad de uno. ¿Está bien? No porque la realidad no sea buena o mala. De hecho, la gente muchas veces no le gusta su propia realidad porque le ve tantos defectos a su propia realidad que es mejor no estar pensando tanto. No es que uno busque las soluciones a la realidad de uno. Es irse a otro mundo, de otra estratosfera que no es la realidad de uno, y vivirla ahí, o por chusma, como dice, o por vivirla uno, o por, digamos, imaginarse como si uno estuviera en otro espacio, en otra cosa. Pero uno vuelve, y uno vuelve imaginándose que uno es otra cosa, y habla, y eso es parte del drama, de que cuando uno vuelve de ese espacio y personifica, porque todos estamos actuando, es bárbaro, somos bárbaros actores diciendo cosas y haciendo, cumpliendo roles de lo que nosotros, no lo que somos, sino lo que nosotros queremos que los demás crean de nosotros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si uno quiere ser rabino, entonces, tipo, si después de suficiente tiempo que actúa como si fuera rabino, entonces no sé si los demás se lo creen, pero uno empieza a creerse de que es rabino, ¿está bien? Entonces ya está, pone la tarjeta, pone rabino, todo así, ¿está bien? Porque entonces ya se convenció a sí mismo, de tanto actuar, uno se convenció a sí mismo de que es rabino. Y como esto, hay de todo índole. Pero, ¿cuánto hay desde lo que la gente actúa hasta donde la gente es? Es un coso que está justificado únicamente porque ya nuestra mentalidad se nos convirtió de lo que las cosas son. Pero imagínense un poquito, váyanse un momento a gente que está desconectada y que trabaja el campo de sol a sol, con, no sé, arando el campo y cosechando y trayendo y llevando. ¿Cuánto espacio hay para actuar? ¿Qué le puede dar? ¿Cuánto de yo qué sé? ¿Es Aufmachung? ¿Qué es Aufmachung?
Apertura.
No, Aufmachung es apertura. Es el bla bla, que es el rol del hacker.
La espuma.
¿Cuánto hacker? ¿Cuánta espuma le puedes dar a eso? ¿Cuánto hacker le puedes dar? Eso es lo que hay, se acabó. ¿Está bien? La gente viene con los pies en la tierra, con la así. Eso es lo que hay.
No vio el Martín Fierro.
¿Qué?
El Martín Fierro. La realidad ahí, yo es lo propio.
Así, listo, ¿está bien?
Seguro.
Ahora, la cosa, con todo el espacio de la imaginación, viviendo en el aire, con un montón de espuma, haki, pajarito, todo lo que quieran decir, es parte de la vida de día a día de uno. Y está alimentado por todo esto. Uno, que somos mentirosos, no es de ser mentirosos, está bien. Yo que sé, es un aparato, es un saco, la silla, la coca, no sé, es mentiroso. Pero en la manera de transmitir las cosas, está bien, cada vez más lejano de la realidad. Uno dice cosas, pero no está el corazón comprometido con que las cosas tienen que ser tal cual. Está idealizado, está puesto en un panorama de que las cosas, esto significa esto y lo otro significa lo tercero, también más de que lo que llama en hebreo, lo que dicen dugri. Dugri, que es al pan pan y al vino vino.
Idealizado.
¿Está bien? Está así. Breiter Umgriff, así más o menos. Y eso es el otro aspecto de la palabra. ¿Bien? La palabra pierde valor en cuanto las personas no son reales con lo concreto de lo que las cosas son de verdad. Y esto todo tiene que ver con los sirvientes de los antepasados, la manera de expresarse, el cuidado, la punta y la coma, de cómo lo toma el otro, de cómo las cosas bajarlas a lo sólido y a lo concreto, que eso tiene que ver con todo lo de la palabra. Así que, yo terminé, el resto lo dejo. Yo terminé con la espuma, ustedes saben.
No, yo creo que también a veces en la vida de los pueblos y a nivel individual es necesario que se llame en psicología escapismo o como quiera llamarlo. Ahora voy a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, en el pueblo judío hubo épocas que eran apremiantes después de Shabbat Tzvi, que ahí por ahí podía colapsar todo el pueblo y demás. Entonces apareció como un atenuante la mística, que le dio a la persona un escapismo. Y a veces en la vida individual de la persona, cuando hay situaciones que son apremiantes y sofocantes y uno no ve salida, también a veces un poco la fantasía le da un respiro. Y no lo veo que esté mal, ¿no? Si no, todo tiene que estar con los pies sobre la tierra. Y vemos, como el ejemplo que di, Shabtai di mucha... la gente se frustró y todo lo demás. Entonces apareció, no es casualidad, que en ese momento aparece algo como ser esto, que dejó para volar la fantasía y todas otras cosas, entretenimiento que digamos, y la gente se engancha. Y hoy en día también, usted ve mucha gente se engancha, o para enganchar gente, usted pone una conferencia a Kabbalah, que sí que hay mucha gente que anda media perdida y demás.
No, pero también, lo que se refiere a que no una cosa cotidiana de que la palabra esté pendiente siempre del que dirán y que la situación esté siempre más allá de la propia realidad, porque está sin la secuencia actuando en función de lo que lo rodea o en función de la necesidad, en función de una pretensión imprevista o algo así. No que no puede tener una, no puede despejarse una situación mientras vuelva a su realidad y cuide su palabra y todo.
Pero cuando apareció con toda su fuerza fue en esta, después de...
¿Por qué la masonería apareció Shlomo, no?
No, los masones tomaron los elementos de...
¿De Shlomo?
De Karim, el trono, en fin, de Shlomo, pero eso es otro tema.
¿El hombre?
No, no es lo mismo. No es una... Son sociedades secretas y no místicas. La masonería se sucede.
Omitir. Hace lo mismo que ahora. Yo digo, pero no digo lo fundamental.
Lo que pasa es que...
Es lo mismo que si digo una mentira.
No siempre.
Pero ahí es una línea muy finita.
Bueno,
cuando vos omitís, hay que ver...
Yo omito a propósito como miento.
Eso está en el reglamento de la Yonará. ¿Hasta dónde podés omitir en bien del otro y hasta dónde podés hablar sin hacer un daño?
No, puedo omitir. Yo puedo hablar y mentir. ¿Sí?
Como es que dice, hasta cuando se calla miente.
Yo puedo hablar y mentir. Y la palabra está deducida. Y si omito, ¿no estoy haciendo lo mismo?
La vida... El Ramchal Salanter tiene tres normas de conducta. Que él, digamos, que los alumnos tomaron de él, ¿está bien? 13 máximas, 13 normas de conducta. La décima tercera se llama Shetita. Es decir, saber
callar.
Saber callar. Callar, uno puede callar para varias cosas. Es decir, callar no es simplemente no hablar. Callar puede ser el saber guardar el silencio. ¿Y cuándo guardar el silencio? A veces callar puede ser producto de cobardía, de no levantar la voz, no alzar la voz, cuando se requiere que uno hable. Esther, la reina Esther, debía hablar. Kimaharesh, Taharesh y Baetazot, porque si te callas en este momento, entonces estás evitando ayudar. Por otro lado, ¿bien? El hecho de saber de qué no decir, muchas veces uno por ahí le surge decir cosas, y saber cuidar y no decir algo que va a herir, pues también, o porque no es el momento, o porque no es, digamos, la persona que lo va a escuchar no va a saber manejar la información, etcétera, etcétera. Guardar silencio es algo que hoy está costando a la gente horrores.
Pero yo me refiero a otra cosa. Yo puedo hablar y dañar hablando. Cuento algo y con eso daño. También puedo hablar todas verdades y omitir. No decir toda la narración. Es decir, hablo todo lo que quiero que escuchen. Y lo otro me lo cargo, que si lo hablo no es a favor mío, entonces omito. Para el que habla por demás, eso se llama mentira. Y el que omite,
a veces hay que,
no, yo hablo de alguien que tal como miente también omite. Tal como miente, tal como miente, yo puedo decirte toda una historia y mentir dentro de la historia.
Sí, vos, no,
la palabra es sagrada, pero sí. Yo digo una historia.
Sí, y vos sabés que hay una parte de la historia.
Si lo que omitís desnaturaliza el relato,
no, estamos hablando. La palabra es sagrada. Llegamos a que la palabra es sagrada, ¿cierto? Ahora, yo no digo de saber
hablar. La palabra no es una palabra literal.
No, con la palabra, yo hablo, yo quiero hacerte un daño a vos. Entonces, hablo con él diciendo cosas y te daño, ¿cierto?
Sí,
por otro lado,
con un silencio, con
pero yo hablé por demás, y ahora como hablé por demás, como la palabra es sagrada, tienen que hacer ataratnedar y todas esas cosas. Ahora, hablé con él y omití cosas. No dije de más cosas. Omití. Te dañé igual. ¿Por qué? Porque no dije ni esto, ni esto, ni lo otro. Él creyó igual que como si fuese mentira, omito. Entonces, ¿qué tipo de ataratnedar hay para el que omite? Porque es lo mismo. Hace exactamente el mismo daño que mentir.
Es obvio, pero digamos, si una persona está contando algo, omitiendo detalles,
y no, que cambia el sentido,
que modifican el
lógico
sentido, eso sí es la mentira.
Eso no lo dijo.
Pero Atalán de Darío no es en ese caso. Atalán de Darío es uno de ese caso de promesas,
claro.
No en caso de el daño a la llorada de cualquier historia no hay hasta la medarín, pero no hay nada que lo salve. Es que si yo mentí, voy a los jajam y me anula, compro un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se compra?
No, 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 no,